Bueno, hoy es un día especial, es un día importante, por eso nos acercamos hasta aquí, hasta la radio pública, porque vamos a hablar de un caso que conmocionó y que conmociona a la región. Uh-huh. Estos hechos que ocurrieron en febrero de 2019 en el interior de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilcanilleu. Seguro con esta intro estarán más o menos orientándose de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de este capataz que se lo acusó de haber abusado sexualmente de una mujer oriunda de esta localidad. Este hecho, como decíamos, en el interior de la Secretaría de Cultura. Otro caso más en el interior de la radio FM Patagonia. Y se llevó adelante un juicio que comenzó la semana pasada. Uh-huh. Y que ahora ya tenemos sentencia. Un juicio que tenía como titulares a los jueces Héctor Leguizamón Pondal, a Romina Martini y a Bernardo Campana. Se lo imputaba, bueno, por los abusos sexuales cometidos contra esta mujer. Y, como les decía, hace unos minutitos nada más se leyó la sentencia de este caso que, como también decíamos recién, conmocionó a toda la región. Se lo estaba pidiendo, bueno, justamente, de que fuese culpable, y esto lo pedía Fiscalía, también la abogada de la querella en representación de esta mujer de Pilcanilleu, Karina Chueri. Estamos ya en comunicación con ella, así que le vamos a dar la bienvenida aquí a Nacional Bariloche y le vamos a contar a la audiencia que se lo declaró culpable. Por unanimidad se lo declaró culpable a esta persona de ahí de Pilcanilleu también. Pero como les decía, le damos la bienvenida a Karina. Karina, ¿cómo estás? Acá estamos Roxana Arazi y Luciana Avilés. ¿Cómo estás?
Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Hola, Rox, tanto tiempo.
En serio, ¿cómo estás, Karina? Gracias por atendernos.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Por lo menos cierra con una buena noticia esto, pero...
Sí, la verdad que... Sí. Hablaba con Alicia y, bueno, la verdad que todavía yo me conmuevo con estos casos. Sí, lamentablemente los trabajo a diario, pero... Ella vino a pedirnos justicia y la verdad que, por suerte, los tres jueces la escucharon y hoy por unanimidad se declaró culpable a este capataz de Pilcanilleu.
Karina, bueno, contanos en qué se basaron los jueces para tener esta sentencia ahora, con esta unanimidad, ¿cómo fue ese proceso?
Básicamente en el relato de Alicia. Alicia, desde que se animó a hablar, sostuvo siempre el mismo relato. Viene en un proceso de 2 años. Si bien nosotros estábamos prontos a iniciar el juicio el año pasado, nos agarró pandemia, con lo cual tuvimos que postergarlo, y la verdad que ella sostuvo siempre, se animó a hablar delante de los jueces y delante de su agresor, y también sobre algo que yo hice hincapié durante los 2 días de juicio, ¿no? Las secuelas que deja en una mujer la uh-huh. violencia sexual.
Uh-huh. Totalmente.
Con esta sentencia...
Es básicamente lo que han visto los jueces.
Karina, con esta sentencia, ¿se obtiene también algún tipo de tratamiento psicológico para la víctima?
Ella estuvo en tratamiento psicológico y también su psicóloga nos habló y está acompañada. La verdad que ha tenido buen acompañamiento de su profesional de confianza, pero además también ha estado muy contenida por... el OFABI. Uh-huh. La verdad que las chicas del OFABI se han comportado muy bien y la han acompañado durante todo este tiempo.
Bien. ¿Y qué implica la sentencia? ¿Cuántos años? ¿Cómo sigue todo?
5 días para presentar pruebas, testigos, para pedir los años de cumplimiento. Pero sí es una sentencia que, una condena, quiero decir, que es de cumplimiento efectivo.
Bien. Y un caso que fue, como decíamos, muy conmovedor para la región, ¿no? Es un caso que conmocionó a la región sur, que conmocionó al movimiento de mujeres, que también estuvo acompañando todo este proceso. Digo, ¿qué implica para vos, ¿no? Como reflexión, ¿qué implica para vos esta sentencia que hoy estamos compartiendo?
Te reitero, no puedo dejar de no emocionarme porque fue un trabajo arduo y que sobre todo fue la víctima quien lo llevó adelante y quien pudo, ¿no? Qué paradójico, porque hablábamos de nuestros alegatos con el fiscal. No había visto un caso donde la asimetría de poder estuviera tan marcada, no solamente por la cuestión de los géneros, sino también por la vulnerabilidad de la víctima y no solamente sociocultural, sino también el lugar que ella ocupaba en la municipalidad y el lugar que ocupaba su agresor, ¿no?
Claro, porque esta persona trabajaba en la municipalidad, ¿trabaja en la municipalidad todavía? ¿Cómo está eso?
Ella no está trabajando, no trabajó nunca más después de los hechos. Él, tengo entendido que tenía un sumario y la verdad que después no sé en qué habrá quedado, creo que lo habían corrido como capataz. Uh-huh. Pero también tenía entendido que tiene un vínculo de parentesco con el intendente, así que entiendo que sigue trabajando en la municipalidad y de hecho en el último día del juicio nos comentaron que había venido en la camioneta de la municipalidad. Ajá. Pero la verdad que hoy no sé si sigue perteneciendo.
Uh-huh. En caso de, lo comentábamos hace días atrás, ¿no? Con casos similares, en La Pampa, por ejemplo, existe una ordenanza que le otorga la fuente laboral del violador, abusador, de la persona condenada, a la víctima. En este caso, la víctima ya tiene trabajo, no sería necesario. Acá no funciona en la provincia de Río Negro, ¿no? Pero me parece que hay quienes están impulsando esta ordenanza también, o esta legislación en general.
Sí, sí, ella está sin trabajar y de hecho el reclamo también que trajo la denuncia por abuso fue también la precarización laboral con la que ella uh-huh. estaba, ¿no? Uh-huh. No, nunca estuvo, digamos, trabajando en blanco.
Claro, o sea que esto muestra, bueno, una vez más esto que decías recién, ¿no? Todas las asimetrías de poder, o sea que esto quede bien en claro también, ¿no? A través de este juicio lo que expone, que más allá de la violencia ejercida para la mujer, por esto que nos ocurre, ¿no? Cotidianamente, estas violencias que nos atraviesan enteras, bueno, en este caso también se suma todo esto de los rangos de jerarquía, ¿no? De los roles laborales, de las precariedades laborales también a las que nos vemos sometidas. Por eso también decíamos que es un caso bastante emblema y que esperemos que siente precedente para que otras mujeres se animen a denunciar, ¿no? Porque, como bien decías vos también, este caso ocurrió en un pueblo pequeño, en donde todos y todas se conocen, en donde es muy difícil tomar esa valentía y poder salir a denunciar, más aún cuando hay parentescos, inclusive, como bien vos también remarcabas, con el intendente, ¿no?, de la localidad.
Tal cual, sí. Y la verdad que yo también destacaba la actitud de su jefe directo, ¿no?, que fue quien la instó y hacer la denuncia.
Karina, sí, perdón, quería preguntar algo que tiene que ver con la lectura de la sentencia, del veredicto, digamos. ¿Se puede escuchar en algún momento, como para ver bien qué fue lo que dijo y argumentó cada parte? ¿Se puede escuchar?
Mira, nosotros no tenemos la sentencia todavía. Supongo que entre hoy y mañana van a enviarnos vía correo electrónico la sentencia completa. Bien. Por ahí con algunos recaudos no creo que haya problema.
Uh-huh. Perfecto.
Pero hoy nos leyeron únicamente el veredicto y cuáles fueron los puntos centrales que el doctor Campana, que fue el voto rector, tomó para llegar a la responsabilidad de este señor.